Oye, pero hubo alguien que no te dio tiki tiki tiki. Y es justamente es nuestra primera víctima.
Ay, ay, ay.
Samantha Gray.
Samantha.
Vi unas imágenes, Dieter, que ella agarró el micrófono y te dijo literalmente: no habrá tiki tiki conmigo hasta que no llegues a conocerme y hasta que no te hagas cargo de lo que dices al aire. ¿Qué mismo pasó? Porque la gente se preguntó, ¿de cuándo acá hay un conflicto entre ustedes? Yo no lo conocía.
Claro, yo iba por el tiki-tiki y la reconciliación y mira la sorpresa que me llevé. Efectivamente, desconocía de que ella tenga alguna situación conmigo, alguna molestia. Efectivamente, yo no soy amigo de ella, no la conozco, ni ella me conoce bien. No somos amigos. El hecho de ser reportero no significa que tenga que ser amigo de todos. Yo hago mi trabajo, mi labor periodística, pero ella está con un poco de resentimiento.
¿Cuál es el origen del resentimiento?
El origen del resentimiento es porque yo comenté que para mí, Marfer Ríos no debería caer en las provocaciones de Samantha Gray. ¿A qué me refiero? Que si hay una discordia entre ambas que ha pasado por muchos años y no han solucionado y la única que sale hablando siempre es María Fernanda Ríos, porque ella se queda callada. En ciertas situaciones, ella lanzó indirecta a Samantha, pero nunca como que a ponerse ya firme de aclarar este problema. Entonces, para mí es una provocación. La provocación no siempre es de palabra, es simplemente que hace calladita y la otra se altera. Entonces, esa fue su molestia, su enojo. También porque una vez entrevisté a Toño Navarrete con una nueva chica que se le había vinculado. Desconocía si es que seguía con Samantha o no. Probablemente sea esa la razón. De ahí que yo le haya faltado respeto a su trabajo, eso no lo he hecho nunca.
Sí, porque vimos a una Samantha como pasiva agresiva, ¿no?
Por así decirlo. La saqué de quicio. O sea, ni sí. Maffe Ríos logró, pues yo lo logré.
Claro, porque sí la vi como molesta.
Sí, yo me sorprendí que esté molesta. O sea
dímelo, cuando ya se apagaron las cámaras, ¿qué pasó?
Nada, y ingresó histérica porque justamente tenía que grabar un podcast con Amix, con Virginia Limonji. Entonces claro. Yo la abordé antes y ella simplemente se acabó la entrevista y entró y se fue. Yo dije, mira, voy a dejar que el momento indicado se dé para poder dialogar con ella. No era el momento ahí para hablar, porque yo creo que ella estaba un poco exaltada, ¿no? Como para poder solucionar algo, ¿no?
O sea, tú igual vas a insistir en abordarla, Dieter.
Mira, yo prefiero conversar y dialogar antes sin cámara. Pero si en algún momento me toca por mi trabajo volver a abordarla por una situación que ella vuelve a generar, porque ojo, yo la busqué por una situación que ha generado su enemistad con Maffe Ríos. Y yo fui con el tiquitique y la reconciliación para saber si ella estaría dispuesta a reconciliarse con ella. Obviamente eso no va a pasar, pero también salí yo salpicado y su enojo hacia mí.
Sí, porque ella señaló, dice, hazte cargo de tus comentarios y di lo que realmente es, no inventes. ¿Qué cosas has inventado?
Yo le pregunto a ella, ¿qué he inventado? Porque si yo estoy dando mi punto de vista, mi criterio, ella tiene que respetarlo. Porque yo no voy a tirarle flores de lo que yo no pienso o siento que realmente debería decirle. Para mí, mi postura es de que si yo veo que alguien está hablando de mí, yo paro la situación. Yo busco, no digo que sea amiga de ella, pero al momento que se queda callada, está provocando a la otra persona que siga hablando porque la otra se queda callada. Entonces yo no me voy a retractar, yo me mantengo en lo que he dicho y no lo voy a decir algo lo contrario. Creo que ella está mal acostumbrada de que porque en su momento, o no sé ahora, que tenga amigos reporteros, creen que todos tenemos que hablar bien de ella.
No. Eso no es ser profesional.
Eso no es ser profesional. Esos famosos de cristal para mí se estrellan. Conmigo se estrellan porque yo soy imparcial. Yo puedo ser reportero como puedo ser tu amigo. Y si a un caso no es necesariamente que tenga que ser tu amigo para hacer mi trabajo.
Y obviamente, pues, si vemos que un talento está brillando por algo, destacándose en alguna producción, se lo va a felicitar.
Por supuesto, y lo
¿no?
he hecho.
Y hay que estimular, obviamente, el talento. Pero si en algún momento hay algo para cuestionar y criticar, como en todo, pues, ¿no? Eso Exacto. pasa en el deporte, en la política. O sea, no siempre vas a estar en el top.
Claro.
Y hacer cosas buenas. De pronto, como seres humanos, pues, vamos a equivocarnos y a fallarnos. Y se puede cuestionar también ese hecho. No somos perfectos. Entonces, eso sí quería aclararlo contigo, que cuál había sido el origen para que Samantha Gray se muestre en esa postura. Gracias a Dios no fue violenta, no hubo nada así, pero sí se le notaba como que...
O sea, yo creo que sacó como es ella realmente, ¿no? Sí. A la final...
O sea, ¿no es tan dulce como la ves en pantalla?
Es que a veces cara vemos y corazones no sabemos. No digo que sea así en el caso de Samantha, pero creo yo más bien de que no era innecesario esa actitud porque pudimos haberlo conversado tras cámara. Y vuelvo y repito, es una opinión, un comentario. No estoy para tirarle flores a nadie. Si para mí mi postura de que Maffe Ríos cae en las provocaciones de ella, es mi punto de vista. Ella tiene que asimilarlo y respetarlo. Yo no le falto de respeto a su trabajo. Yo no he hablado del tema de jurado, si es buena, si es mala. No, porque yo no me voy a meter con el trabajo de nadie. Lo que estoy comentando es lo de la postura de ambas.
Ahora, dime algo. Si está clara la postura hacia ti de Samantha Gray, te insisto, ¿volverías a abordarla en un futuro?
Mira, si el tema lo amerita, si ella ha vuelto a generar, la voy a abordar.
Porque te digo algo. Hay personas en el medio, me refiero a gente que está en el mundo del entretenimiento, o sea, actores, cantantes, que tienen cierta animadversión por ciertos comunicadores. Entonces, si tú sabes que no vas a obtener nada de ese talento, ¿por qué insistir? Me explico. En el caso, por ejemplo, de Lacito, ¿no?, con Andreina Bravo. Él sabe perfectamente que Andreina nunca le va a dar una entrevista. Por lo menos en lo que va del año. ¿Quién sabe en el 2026? Ya, pero obviamente se nota que Andreina nunca le va a dar una entrevista a Lacito. Entonces, ¿por qué insistir con un talento que sabes que no vas a obtener nada de ese talento?
Mira, lo que pasa es que Andreina no es que no quiera darle solo la nota a Lazo. Yo creo que ella no quiere dar entrevista a ningún reportero.
No, no. Sí se ve en los videos que ella atiende a medios de comunicación. Ella es como muy puntual con dos o tres, porque de hecho yo hablé con ella la semana pasada y no hubo ningún inconveniente.
Claro, bueno, en este caso ella sabrá cómo se quiere manejar su carrera. Yo creo que, mira, el reportero a la final es nuestro trabajo, como mucha gente dice, es muy sacrificado porque a veces, como tú mencionas, hay talentos que no quieren dar notas. Puede ser Andreina, Fercho, que tuvo hace poco una actitud totalmente equivocada. ¿Por qué exaltarse de esa manera? ¿Por qué falta de respeto a un reportero?
De repente vio algo de malicia en un comentario, ¿no?
Yo creo que más bien es el trabajo del reportero de buscar el picante, la polémica, no ir a suavizar.
Claro, porque yo de pronto hubiese dicho, no, él ya no vive con María Fernanda Ríos. Regresó a su casa, punto. Pero ya regresó a la casa de la mamá, regresó a Florida Norte. Es como, yo lo interpretaría como un retroceso, me explico. Porque una persona que ya regresa, retorna a vivir donde sus padres, es para mí es un retroceso.
Dependiendo, porque...
Claro, o sea, hay situaciones, por ejemplo, si tu papá o mamá se enfermó gravemente y no hay quien lo atienda y tienes que ver, obviamente tienes que estar ahí. O alguna circunstancia económica,
o sea, es que
¿no?
Depende, porque yo digo, mis papás para mí es lo más sagrado, lo más lindo. O sea, yo, pero para mí la casa de los padres, sea el lugar que sea, es para mí el tesoro. Porque
yo diga,
yo volví a la casa de mi ex, eso es peor. O que se fue a la casa del amante. Ahí hablemos cosas, o sea, yo creería que ahí es para que se enoja. Ahora, y él no se dio a conocer como el chico de la Florida en combate cuando entró. Ahora
pero
que
claro,
ya
que son
está
etapas,
con otro estatus,
pues, uno ya evoluciona, más Ríos, uno avanza, uno.
Pero no se puede olvidar de las raíces. Entonces yo claro. No voy a decir, por ejemplo, yo era el tiquitique antes de la mínima, no voy a decir que no me va a... O sea, no me voy a olvidar de mi pasado, cómo empecé. Entonces creo yo que a veces
lo que
hay
pasa
que
es que
recordar cómo empezó.
Él de pronto lo puede tomar como si fuese un ceniciento, ¿me explico? O sea, como que se acabó ya la carroza, ya son las 12 de la noche y regresas a lo que eres realmente. O sea, él lo puede haber...
Pero él está consciente que gracias a Mafe Ríos su carrera también creció. Porque creo yo que igual esa relación mediática impulsó mucho su carrera y está bien, porque al fin y al cabo eso también genera y eso vende.
Pero se puede como sentir como un poco desvalorizado, pues, ¿no? Es decir, te conocen como la pareja de, en vez de, obviamente, él también tiene su brillo con luz propia. O sea, tampoco es un chico
claro, no,
inútil,
sí.
Si no, no hubiese sido convocado a ningún programa de televisión. O sea
tiene sus méritos hechos propios,
méritos, pues,
correcto,
tampoco,
ha logrado, sí.
Porque antes de María Fernanda ya era conocido
ya
Fercho.
Conocido, pero sí le dio la patadita igual de la buena suerte. Pero igual yo creo que Fercho no tenía que haber actuado de esa manera. Y si le molestó o no de la Florida, al fin y al cabo, él siempre lo ha mencionado de dónde viene. Entonces, creo yo que...
De pronto fue la forma, ¿no?
No sé. La forma, o creo yo que ahí viene el caso de decir, no, pues no le voy a dar el gusto que el reportero, si en caso fuese así, lo tome de esa manera. Yo creo que hay que trabajar mucho la inteligencia emocional. ¿Cuántas veces a mí no me han preguntado cosas que me incomoda, que me molesta? Y yo le viro la tortilla y simplemente...
Pero a veces tú no contestas, Dieter, yo te he visto.
A veces no contesto porque no tengo utilización en mi canal.
Ya.
Ahorita porque me debo un canal.
Porque entonces, claro, una cosa es criticar cuando... te toca ser reportero, pero cuando estás del otro lado, yo he visto talentos de tu canal que no dan entrevistas tampoco.
Claro, porque también por tema de autorizaciones, canales, todo.
Y también he visto que cierran la puerta. Por ejemplo, mi querida Gaby Díaz le cerró la puerta a un reportero hace una semana.
Bueno,
otro
es que
medio.
Yo creo que también hay que saber que los reporteros tienen que pedir autorización a los canales para que puedan tener. En este caso, Lacito tenía la autorización de poder entrevistarlo a Fercho. Y yo creo, y ahí lo que voy, Fercho, el día del estreno de su programa, ponerse esa actitud, eso para mí es una desventaja total. Ponerse a pelear con un reportero el día del estreno, o sea, eso no le suma, para mí le resta.
O sea, mira, Puede ser lo que quieras, pero ya ante la actitud hostil de cierto talento, yo lo dejo ahí.
¿Para qué usted lo veta?
Yo lo veto. Discúlpame, yo como periodista he vetado a gente idiota. Claro. Te soy sincero.
Porque nos quedamos sincero. Sin talentos.
No, pero yo siempre he dicho, siempre habrá alguien para entrevistar. Va a haber más, hay más cantantes, hay más actores, hay más chicos reality. No solamente son los únicos. O sea, siempre hay. La vez pasada le escribí también a alguien que ahora está en un reality. Me dejó en visto. Yo lo dejé ahí. Sí, pues ya me leyó. Lo dejo ahí. ¿Por qué? ¿Para qué darles importancia? ¿Me explico? O sea, yo, por ejemplo, un talento que se porta malcriado, una persona que niega una entrevista, que lo que salió escrito, dicen, no, yo no lo dije, habiéndole mostrado la grabación, yo dije, me digo a mí mismo, ¿para qué lo voy a buscar en un futuro? Pues si sé que es conflictivo, controversial, polémico, niega lo que ha dicho, que dicen que le sacaron de contexto, bla, 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 bla. Entonces, ¿para qué yo voy a buscar a ese talento que me da problemas y que no reconoce lo que dice y sale publicado?
O sea, te ha pasado.
A mí me ha pasado. Entonces yo digo, ¿para qué? O sea, yo no doy segundas oportunidades, ¿eh? No, no, no. Ya me ha pasado. Entonces yo digo, esta persona, ni más. Yo la veto porque no voy a obtener nada bueno de esa persona en un futuro.
Y en el caso de Lacito con Fercho, ¿usted vetaría a Fercho si fuese Lacito?
Yo sí lo vetaría.
Vetado, sí. Entonces.
Claro. O sea, ¿para qué voy a...? O sea, si está la situación de esta manera, me expongo a que él luego tenga un comportamiento mucho más agresivo conmigo. Entonces, ¿para qué también? Yo creo que aquí juega mucho también el amor propio del reportero, del comunicador, ¿no? Una persona que se porta mal con alguien, con un comunicador,
sí, pero es que también eso lo maneja un poco, se podría entender un poco el tema de título personal, porque al fin y al cabo el reportero es que no tiene que ver contenido.
No voy a obtener nada de ese talento, pues, Dieter.
Pero en algún momento el talento, es que hay que lo que hay que...
Eso ya se habla fuera de cámara. Si yo tengo problemas con alguien, me invento, o la persona me busca a mí, le voy a decir, mira, la última vez pasó esta... Aclaremos esta situación porque igual es mi trabajo, bla, bla, bla.
Es que siempre va a pasar porque en algún momento usted va a tener un comentario diferente al famoso. Lo que pasa es que los famosos de cristales están acostumbrados a que quieren que no se los toquen o que le tiren flores, y deben entender que el medio no es así. El hecho de que uno sea amigo, no siempre uno tenga que hablar bien. Uno opina.
No, pero sabes que más allá, Dieter, más allá, es no es lo que pregunta, sino cómo lo preguntas.
O cómo, entonces, o cómo el talento responde.
También,
o sea, el talento,
pero
tiene derecho a responder
ya,
de su manera.
O sea, obviamente hay gente que maneja muy bien el control emocional, sabe darle la vuelta a la pregunta, te la lanzo, qué sé yo. No toda la gente tiene ese recurso de darle la vuelta a la tortilla. Ya, hay que ser muy estratega también para, a ver, ¿me estás preguntando algo que me incomoda? Tenlo.
Exacto.
Y o con una sonrisa, yo qué sé. Pero no toda la gente reacciona de la misma manera. O sea, tú tienes una manera de reaccionar ante cierta situación, yo tengo otra, Fercho tiene otra, Leonardo Quesada tiene otra, y así. O sea, no podemos decir a la persona, tienes que actuar y tienes que responder de tal manera. Eso sería lo lógico.
¿Pero no crees que también falte respeto al público? Porque yo no creo que le falte respeto tanto al reportero. Más bien creo que saca su cara o saca cómo es en realidad y queda mal ante el público. Porque si vemos a este chico que sí, de la Florida, que se ganó su público, es muy querido, nuevamente retoma este proyecto, y si quiere tener esa imagen hacia el público y verlo cómo reacciona, yo creo que el que le perjudica es a él ante el público.
Pero bueno, de pronto no le gustó lo que dijo Leonardo.
Claro, bueno,
acerca de Fercho,
opinión,
¿no?
Obviamente.
Claro, de pronto, te digo, yo solamente hubiese dicho, sé que ya no vive con la Fernanda Ríos y punto, pero ya lo ven eso que le pones, la Florida, la mamá. O sea, es como que, ya, yo lo hubiese interpretado así, claro. Como que chuta, o sea, ya no tengo nada, tengo que regresar al barrio.
O sea, es que depende de cómo la gente lo tome, ¿no?
Claro.
Sí, ¿no? Porque para mí no es nada despectivo, porque volvió una nada más, pero ese sí, o volvió abajo del puente.
O sea, y como dicen por ahí de la bondad, ¿no? Cintia Copiano.
Cintia.
Ahora sí, mira, hablando de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Cómo Cintia tomó esto de la chica de barrio a su favor, ¿no?
Ahí,
o sea, claro, mira qué inteligente Cintia. En vez de molestarse, en vez de decir, ay, me están... Ella mismo... fue quien invitó a Víctor Arauz para que vaya al programa. O sea, Víctor hace una parodia fabulosa de Cintia Copiano. Quienes no la han visto, búsquenla en las redes sociales. Es excelente. Pero Cintia, en vez de molestarse con Víctor Arauz, lo que hace es invitarlo al programa, tomarse un café, reírse con él. y mira cómo ahora ella visita los barrios de la ciudad, ¿no? Aprovechándose de eso. Pero vamos a una Cintia que se ha tomado ya demasiado en serio lo de chica de barrio. Ya como que debe cambiar de personaje. Porque para mí ella es actriz. Es una actriz que está en un programa de televisión. Y eso es a favor de ella porque obviamente recurre a ciertos personajes, ¿no? En un principio pues vimos a una Cintia que todavía no se acoplaba al espacio, ¿no? Un poquito exagerada, luego ya no tanto, luego este impasse que tuvo con Héctor Alvarado. Era como ver a Cintia en diversas facetas, con diversos rostros, pero ahora ya la vemos en un personaje que ya como que dice, de este me agarro y con este me quedo. La chica de barrio que ahora está visitando, pues, barrios de la ciudad de Guayaquil.
Mira, yo creo que todos en algún momento hemos pasado de que en el momento que iniciamos un proyecto o estamos en un espacio, vamos moldeando, vamos viendo nuestro perfil, nuestro eje. No es fácil animar o ser moderadora de un espacio.
Es verdad, es cierto.
Es sumamente complicado. Ella tiene toda la capacidad de hacerlo. Ahora, ahí es lo que yo voy, de los famosos cristales y los verdaderos famosos. O sea, Cintia para mí no se atacó, no se afectó por lo que puedan decir, los comentarios, las parodias. Como tú dices, vino la tortilla y generó para ella un perfil que realmente es la chica del barrio, la gente la quiere, visita al público, a las amas de casa, porque fuese el caso que ella se hubiese molestado, el público cómo lo va a tomar. Por eso vuelvo y repito, no es que queda mal la persona quien la critica o quien le parodia, es hacia el público. Entonces Cintia dejó a un lado esos comentarios o cualquier situación y se dedicó hacia el público, que es lo que realmente nos interesa, porque es el público que nos lleva a donde queremos estar. Entonces me parece de que así como Cintia, debería muchas personas de medio seguir el ejemplo. No todos nos va a
agradar.
O sea,
tienen que actuar, buscar un personaje.
No actuar, sino que aceptar de
¿No
que
crees
habrá...
que está un poquito exagerado el papel de chica de barrio?
No,
¿o está
me
natural?
Gusta, me gusta.
¿Sale natural?
¿Sí? Me gusta porque yo creo que hay que darle la importancia al ama de casa, al público, porque son las que ven toda tarde,
oye, pero
tarde el programa.
A esas amas de casa hay que decirles al aire que cuiden un poquito el léxico, ¿ah?
¿Sí?
¿Eh? Porque a veces se mandan sus palabras.
Pero el público no miente, tal cual como ellas mencionan, piensa el público.
Pero ojalá no se le escape una palabrota, ahí el productor tiene que estar, el sonidista tiene que estar pilas para un pip.
Ahí la chica de barrio va a estar entreteniendo. Yo creo que es su esencia, buscó su forma y la gente le ha gustado. Ahora, la gente está acostumbrada a tipos de moderadoras. La antigua moderadora Dora West y ahora vemos a una Cintia copiando.
La
entonces,
antigua.
Cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su etapa, el programa ha evolucionado. Entonces, cada quien se ha adaptado a su manera.
¿Te gusta Cintia?
A mí me gusta.
¿Es tal como la ves en el programa?
Me gusta tal como la veo.
¿En los cortes cómo se porta?
Súper relajada, es chistosa. Ella siempre sale con humor. Eso es lo que me gusta de
ella.
Mira,
conózcanla, chicos.
Exacto, conózcale, yo lo digo porque lo estoy viviendo. No había tenido la oportunidad antes de trabajar con ella, la verdad, es la primera vez. Pero me gusta el humor que ella maneja, siempre con una sonrisa, siempre alegre. Y eso es chévere, entonces la gente que no ha tenido la oportunidad de conocerla, conózcanla. Así como me dijo Samantha Gray, tú no me conoces, pues yo tampoco. Entonces nos vamos a conocer ahora.
Recién, recién. ¿Sabes que yo le entrevisté a Cintia hace años cuando ella era novia de Efraín Ruales? Le hicimos una portada para el diario en el cual yo laboraba, claro, pero te hablo de hace miles de años, ¿no? Sí, una chica muy tranquila, ¿no? Ahora la veo como que está, obviamente, pues todo en este mundo de la comunicación tenemos que evolucionar. Así que chévere, que me gusta que ella ya como que encontró su norte como la chica de barrio.
Y le ha gustado a la gente.
Le ha gustado a la gente, eso es lo que importa. Los números, eso es lo que más suma en este momento. ¿Qué pasó con Mauricio Altamirano?
Mira,
porque obviamente cuando se supo esto de Mayra Salazar, otra vez el caso se avivó.
Efectivamente, todo eso está en manos de mis abogados. Ya se dio a conocer, no necesariamente que repita qué pasó o qué situación estaría él. Hay que esperar de que tenga que dar las declaraciones. Obviamente la otra persona en mención también. Es un poco, mira, yo siempre digo, el tiempo al tiempo. El tiempo me dio la razón. Mucha gente tal vez decía, no es así. Yo dejé que el tiempo y la justicia divina haga su trabajo.
¿Es cierto que él se fue del país?
He escuchado, he visto por lo que has compartido en redes que probablemente esté fuera del país. Si es así, él igual tiene que rendir declaraciones, sea por Zoom, sea presencial, o si no, a lo que regrese, esperemos no le pase la situación de la vez pasada, que tuvo esta orden de captura, que no fue por mi culpa, simplemente es parte de un proceso. Si no asiste a la primera, a la segunda audiencia, lo buscan pues de manera pública, ¿no?
¿Cuál es la acción legal en la cual sería como tipificado?
En este caso se maneja mucho el supuesto tráfico de influencia. Lo manejo así porque es un proceso que está hasta que los jueces o los nuevos jueces que van a tomar el caso, pues vean lo
claro,
que
ha sucedido. O sea, supuestamente ella le pidió a Mayra Salazar, quien sabemos en qué está inmersa en este momento, en qué situación se encuentra, para que falle a su favor la decisión del juez. Así fue,
claro, ¿no? Es lo que estaba mencionado en redes sociales, en varios medios que ha salido esta información. Ya quedará en la justicia que tenga que investigar y ver en qué queda. Lo que sí, el caso que lo habían dictaminado inocente, pues queda a un lado y se retoma nuevamente el proceso como debe ser, ¿no?
Oye, ¿y la situación de Silvana Torres?
Silvana es otro proceso legal en el cual estoy demandándola ya hace unos meses sobre supuesto perjurio.
Wow.
El perjurio, para las personas que no tienen muy al tanto este término, es de que una persona quien asiste a una audiencia y tiene que dar unas declaraciones, uno hace por juramento decir 100% la verdad.
O sea, ¿ella en qué mintió?
Ella, justamente en conjunto con mi abogado, que se inició este proceso, no fue clara y prefirió ocultar o prefirió omitir lo que era visible. Le preguntaron de si que ella, que vio si hubo una agresión o no, un contacto de parte de Mauricio hacia mí, y ella dijo lo contrario. Hay imágenes, en su mismo canal salió, en todos los medios está en las redes sociales, que ella ve. Cuando pasa esta agresión, ella grita, no, cuidado. Entonces, es algo visible que vio un contacto. No va a decir, como mencionó, por eso está el supuesto perjurio. No, yo nunca vi un contacto de Mauricio hacia Dieter. Entonces, estamos ciegos todos, pues. O sea, el contacto, el momento de la agresión se simplifica de muchas maneras. Tocar, solo con el hecho que te toque ya es un contacto, ya está invadiendo tu espacio. Y más aún después de lo que pasó. Oye, que metió el teléfono
al piso. Yo digo, parece mentira como algo que tú digas, mira todo lo que puede generar, ¿no?
Exacto.
O sea, un comentario de 30 segundos, realmente desatinado lo que pasó con Miguel Melfi, donde tú estuviste involucrado, mira lo que ocasiona, en qué terminó.
Así es.
¿Qué derive? Porque igual es un desgaste.
Desgaste.
O sea, a nadie le gusta estar metido en estas cosas de abogados, de tribunales, de juicios, de demandas. O sea, no es nada realmente agradable.
Claro, no es agradable.
¿Tú quieres dinero?
Mira, en este caso yo prefiero que la justicia se encargue. La justicia se encargue.
¿Pero tú qué estás pidiendo, Dieter?
Mira, es que con tanta cosa que ha pasado, me asombro, ¿no? Porque empezó primero el caso de Miguel Melfi, en la cual él perdió, y algo muy importante que tú dijiste, el momento que hay que hacerse responsable de lo que uno dice y hasta dónde puede llegar. Mira, si no hubiese dicho eso, no hubiésemos llegado a esta instancia. Ahora, ¿qué quiero yo exactamente? Yo lo que quiero únicamente de que la justicia declare a mi favor, porque es evidente lo que pasó, que se repare el tema de mi celular, que es un daño bien común, y pues lo que la justicia quiera decir, el tema de si es el tema económico, si es el tema de prisión, yo lo dejo ya en manos de justicia, que yo sigo creyendo en la justicia a pesar de las cosas, más bien creo mucho más en la justicia divina, porque el tiempo me dio esa tranquilidad, porque yo decía, ¿cómo?
Venganza personal también se puede tomar, ¿no?
No, yo venganza personal, no. Uh-huh. No, gracias, no hago esas cosas. Yo prefiero todo el tema de justicia. Lo opté por esta manera porque hubo una agresión. Si hubiese sido cualquier otra situación, lo hubiese dejado pasar. Incluso siempre estuve predispuesto a la mediación y nunca hubo de su parte. A veces el ego dejan a las personas marearse un poco la cabeza y evitan esas cosas.
Perfecto. Muy bien, Dieter. Otra cosa que ha llamado la atención en esta semana es esto de Martín Quintana, que mucha gente no lo ubica, sobre todo en Guayaquil, ¿no? Hay gente que no ubica a Martín Quintana. Él es un chico de origen manabita, pero tiene ya su vida hecha en Quito. En Quito sí la gente como que lo ubica algo más. Pero aquí en Guayaquil como que la gente no. Yo creo que a él de pronto, para concitar ese interés, fue que dijo lo que dijo. A ver, Dieter, tú cuéntale a la gente qué fue lo que dijo Martín Quintana, ex Chico Reality, ¿no?
Ex Chico Reality, también estuvo presentador en un programa matinal en Quito. Mira, lo que pasa es que él menciona en un podcast.
Ahí está Martín, mira.
Ahí está Martín en las imágenes que años atrás, cuando él estaba en combate, mencionaba de que había rumores de que hablaban de su sexualidad e incluso de una supuesta relación que tenía con Eduardo Andrade. O sea, lo vincularon como que fuese pareja de Eduardo Andrade.
¿Por qué hizo eso?
¿Por qué hizo eso? Primero, porque después de tantos años viene a sacar, a relucir un supuesto rumor que por ende, no sé tú, tienes mucho más tiempo que yo en la farándula.
Nunca escuché nada.
Yo tampoco en un momento escuché este tipo de rumor. Hay que ver qué tipo de rumor fue, si realmente fue creíble o fue algo interno. Yo realmente nunca escuché rumor y me parece tan innecesario que tenga que acudir a algo que no sea real o si sea real para generar contenido en un podcast, para que los vean. No es la forma correcta. Genera algo que sea, que sume a lo tuyo, pero queriéndose agarrar de una carreta impecable de Eduardo Andrade y de una manera que no es real. O sea,
sobre todo, claro, ellos? Sabes que lo curioso aquí, el punto que molesta, es que ni siquiera coincidieron en el programa, ni en tiempo ni en espacio. ¿Por qué? Porque cuando Eduardo fue competidor, no había Martín Quintana, no existía.
No estaba.
Y cuando Eduardo fue presentador, tampoco. O sea, nunca coincidieron en combate.
Entonces, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Pues,
claro, claro, la gente se pregunta eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente ahí sí creo que se le escapó un poquito la mano a Martín Quintana al momento de nombrar a Eduardo Andrade, porque no fue así.
Exacto, no fue así no y fue no así. Cuadra con los tiempos.
No cuadra con los tiempos. O sea, y hablé con Eduardo ayer. Me dice, Santiago, nunca, nunca fuimos compañeros de trabajo. Mira, por si acaso, para quienes se preguntan, esa foto la tomamos en Quito, ¿no? Se le hizo una producción a Martín porque cuando yo trabajaba en Diario Expreso, buscábamos personajes capitalinos, ¿no? Porque, obviamente, personajes de Quito. Y es así que se lo entrevista a Martín Quintana para que la gente de Guayaquil lo conozca, porque acá no es conocido Martín.
Exacto, no es conocido.
No es conocido. Entonces, bueno, volviendo a lo de Eduardo Andrade. Entonces Eduardo me dice, Santiago, nunca coincidimos. Nunca fuimos compañeros de trabajo. Solamente nos vimos dos veces. Él fue invitado a un espacio televisivo en la capital, y es ahí que conoce a Martín, y luego coincidieron en otra cosa. Y la típica, no se intercambian teléfonos y eso. Y es más, sé por otra persona allegada a Eduardo, que cuando Eduardo Andrade está obviamente con mucha demanda de animación de eventos, de conducción, de espectáculos, él lo que hace es recomendar a talentos. Entonces, por ejemplo, le preguntan, ¿conoces a alguien en la capital? ¿Conoces a alguien en Quito? Y él recomienda a Martín Quintana. Entonces, imagínate cómo se siente Eduardo, cómo se sentirá él, de que a él le actúa de buena fe. De buena onda, claro, con Martín, y recibe a cambio esto de aquí, que aparte es mentira.
A eso es lo que voy, o sea, cómo le pagas a una persona que te ayudó, te recomendó. Lo que yo digo, ¿hasta qué punto está la gente o los talentos
ávida
de fama, claro, de querer generar a costa de quién? ¿A costa de agarrarse la fama de Eduardo Andrade? No había necesidad. Primero, él tendrá que mostrar las pruebas, porque si fuese otra persona, hubiese demandado. A ver, me estás injuriando, me estás diciendo de que hubo una relación conmigo o unos rumores que nunca existieron. ¿Dónde están las pruebas? ¿Quién es la persona que supuestamente mencionaba Martín Quintana que generó este rumor? Y aparte,
claro,
para
porque
él,
dice que fue un periodista, un comunicador, ¿no?
Pero que lo diga con nombre y apellido, así como metió a Eduardo Andrade, que lo diga también.
Porque claro, es que yo lo que hubiese hecho también, insisto, es como uno lo dice, hubiese dicho, o sea, si me voy a inventar una historia, no doy nombres, pues, porque corro el riesgo de que me nieguen y que me desmientan tal como ha sucedido. Yo hubiese dicho, en alguna época me vincularon con un comunicador.
Exacto.
Un famoso presentador de un reality, y que quede en la imaginación de la gente, ¿quién será? Pero al momento que das nombre y apellido, tienes que hacerte responsable de eso.
Exacto. Y aparte también, si él dice que le molestaba que la gente comentara que duda en su sexualidad, ¿por qué entonces sigue hablando del tema? ¿Por qué sigue generando? Si es mejor
dejarlo a un lado. Y eso lo que causa es el efecto contrario. Exacto. Más bien, ahora se habla de la sexualidad también de Martín Quintana.
Exacto. Si no fuese porque habló de Eduardo Andrade, ese podcast no hubiese sonado, ni él tampoco, porque este chico sí estuvo en un reality, estuvo en Quito, pero de ahí no hizo a más. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué tiene que buscar a terceras personas para agarrarse la fama de otros, el trabajo de otro que tanto le ha costado para tener unos minutos de fama?
Pero le jugó en contra, pues.
Le jugó en contra, pero igual la gente está hablando de él, porque si no, no hubiésemos hablado de Martín Quintana. Se iba en el congelador allá.
En Quito, en la capital. Enfriándose con el clima. Eso fue en Quito, una producción que le hicimos a Martín. Un abrazo en todo caso a Martín Quintana, pero ahí sí, hermano.
No hay cómo ayudar.
La regaste,
no
ahí la regaste. Oye, Dieter, vamos a hablar ahora de Madonna.
Madonna,
está en Ciudad de México.
La está rompiendo cada
vez. Oye, ha dado varios shows en Ciudad de México. La está rompiendo. Ya a sus 65 años.
Y bien parada, ahí como la ven. Bien parada.
Claro, ella ha sido objeto de críticas y de burlas,
sí,
¿no?
Muchísimo.
Que sí, que ya no baila. Oye, no es lo mismo tener 30 que tener 65 años, pues. O sea, no vas a comparar a Madonna en la época de Like a Prayer con la de ahora. Pues obviamente han pasado 3 décadas. Pero la gente exige que la persona esté igualita, ¿no? Que esté igualita. O sea, que la cara no cambie, que el físico tampoco, y no se ven ellos en los espejos. Eso es lo peor. Es lo más
exigente el público.
Sí, pues. Exigente. Entonces, Madonna, sea lo que sea, la tipa ha roto todos esos shows en México. Llenos totales. Y te hablo, Dieter, que la entrada más barata, ¿tú sabes cuánto costaba?
$300.
$300 la entrada más barata. O sea, es decir, para ver un punto en el escenario. Demasiado. 300, y estamos hablando de la economía en México, que no están dolarizados. O sea, imagínate la entrada más barata, $300. Y de ahí eran precios de 700, 500.
Y la gente, lo peor es que paga, por así sea, por irse a la esquina a ver.
Es que de aquí, ¿cuándo la vuelves a ver a Madonna también? Pues, ¿no? Mira que el último show de Madonna en México había sido en los años 90.
Claro, ya hace muchísimo tiempo. Ahora lo que llama la atención es que no estuvo sola Madonna. Estuvo acompañada hace poco en concierto en México.
Sí, sí. Anoche con Wendy Guevara.
Imagínate, Wendy Guevara, ¿quién diría? Una influencer que nació
por... Trans, ¿no?
Trans, que se dio la oportunidad de estar en este reality de México. Y mira, ahora ya está una estrella ya.
Al lado de Madonna. Madonna la invita a estar con ella en el escenario.
O sea, qué placer. Obviamente Madonna siempre ha estado apoyando a la comunidad y esa es la oportunidad de darle la invitación a Wendy, que es muy querida en México, y eso también le da ese plus adicional para que el público también se encienda. Así que me parece bien que Madonna también, a pesar de ser una diva, una artista de nivel, no deje tampoco a un lado a los influencers o a las personas que recién empiezan.
No, lo que dicen de Madonna es que a raíz de la bacteria que fue víctima, ¿te acuerdas? El año pasado, que casi le cuesta la vida a Madonna. Madonna, vemos, ahora es una mujer mucho más sensible, sabe que es una mujer vulnerable, porque sí era también un poquito antipática. ¿No?
¿Por qué
¿no?
la famosa?
Displicente.
¿Por qué la famosa tiene que esperar que le pase algo malo para cambiar? ¿Por qué razón? ¿Por qué no se dan cuenta a tiempo? La fama es efímera. Hoy por hoy está, mañana está. El dinero puede tener como mañana puede tener. Sí. Entonces, lo que
los la pies gente... sobre la tierra.
Exacto. ¿No? Lo que uno se lleva es lo que ha hecho en vida. O sea, la forma de ser, las buenas acciones. O sea, ojalá Madonna pues ya haya recapacitado del todo, ¿no?
Claro.
Y no solo quede por generar.
Sí, eso es cierto.
Porque también puede decir, no, quiso generar en México con Wendy Guevara tenerla ahí.
Pero espero que a Wendy no se le suman los humos.
Ojalá.
No se le suban los humos a la cabeza, porque hemos visto estas personas que salen de reality shows, cómo luego se creen estrellas.
Se creen estrellas.
Y obviamente, en las etapas que se las han visto verdes, se olvidan ya de esa etapa.
Se olvidan de
esa etapa cuando estuvieron ahí pidiendo justicia para que les paguen. Para que les paguen sus haberes, en los carteles, págame lo que me debes. Ya se olvidan de eso, ¿no? Ya llegan a un reality y se olvidan de eso.
Se olvidan totalmente.
Se olvidan de lo que fueron, de lo que hicieron, de sus comienzos, y no. Pero siempre va a haber alguien que se los recuerde.
Y ese es Santiago San Miguel.
No, sabes que yo fluyo. Exacto. Yo fluyo. Mira, no me hago problema. Por ejemplo, un talento una vez me dijo, oye, eso que salió publicado no me gustó. Yo le dije, ¿y quién dijo eso? Claro. Lo dijiste tú, pues. Lo dijiste tú. Sí, pero es que tenías que haber puesto tal cosa. Le digo, yo no trabajo para ti. Yo trabajo para el medio al cual pertenezco, pues.
Entonces mejor mande la respuesta ya por escrito, el titular, para que él no haga nada, solo lo copie.
Claro.
No, pues eso no es así.
O que pague. Exacto. Un public reportaje, ¿no?
Y ya está.
Ya está. Quiero que salga este titular, quiero que salgan estas preguntas, paga. Y ya
está.
Ya está, no hay nada. Pero me llama también su manager, ¿no? Yo le digo, a ver, yo no soy su RPP. Yo no estoy viendo, a ver, esto le va a gustar, esto de aquí. Ahora, ya queda en el criterio propio. Si yo veo que es algo muy comprometedor, Dieter, claro, y algo que puede afectar a terceros, ya queda en el periodista decir, esto de aquí como que no me suma, no aporta, ¿para qué? Entonces, obviamente ya queda en el criterio de uno decir, esto no lo voy a publicar, porque realmente no amerita, ¿no? Inclusive, en una ocasión, alguien se refirió a su expareja como una ladrona, ¿no?
¿Qué?
Y yo... al ver esto le digo, oye, esto de aquí está un poco fuerte para que salga. Porque también yo me meto en problemas. Por más que lo haya dicho la otra persona, pero igual. O sea, es una nota de que sí, que el abogado y que por qué salió eso, dónde está la grabación. Yo dije, no. Y me dice esta persona, no, mejor no lo saques. Y no lo saqué.
No lo saqué, para evitar...
Ahora, también pasa cuando me dicen a mí, antes de que salga la entrevista, me dicen, oye, Santiago, lo que te dije... no estuvo bien. ¿Tú crees que no la puedo yo omitir? Obviamente, loco, no soy mala persona.
Claro, y si está al alcance.
Si está, obviamente, cuando ya salió publicado ya.
Ah, pero no va a esperar que cierre edición para poder cambiar.
Yo me acuerdo que la presidenta de la CNE me dijo, del CNE, Diana Tamayín, me dice, Santiago, lo que te dije, le dije, Diana, muy tarde. Mañana sale ya la entrevista. Muy tarde.
Muy tarde.
Pero cuando ya algo está en la plancha, ya se está imprimiendo, ¿qué puedes hacer?
Ya no se puede hacer nada.
No se puede hacer, entonces por eso, cuiden mucho. Y ojo, chicos, ojo, el periodista no es amigo. No es amigo del talento. No es amigo del entrevistado.
Así es.
Y que en el... Perdón que te interrumpa, Dieter. No, no.
Porque más aún cuando estás en la entrevista, sabiendo que el periodista está grabando todo, está captando todo lo que estás diciendo.
O sea, ¿qué pasa, Dieter? Llegas a establecer una conexión con el entrevistado que ya te ve como tu pana, ¿no?
Exacto.
Con el cual, pues, a la salida de la oficina te tomas un café, te tomas un trago. Y no es así. No es así. Una cosa es que se genera esa química, ese feeling, y es algo plausible, porque de esa manera fluye todo. O sea, la entrevista sale bien, las preguntas se contestan, pero eso va a salir publicado, sea en un medio televisivo, sea en un medio escrito, sea en un podcast, en un programa de radio, como estamos ahora. Entonces, uno es dueño de lo que dice, ¿ya? Entonces, pilas con eso, pilas con eso. El entrevistador tiene que estar bien consciente que eso va a salir al aire, va a salir por escrito y todo. Entonces ya es uno, tiene que ser responsable de lo, y pensar antes de. Y si metiste la pata, en el momento llama. ¿Sabes qué? Esa pregunta, esa cosa, no me gustó lo que dije, no lo saques, no sale. Pero si no me dices nada, luz verde, luz verde. De hecho, me ha pasado. También a ti te ha pasado.
Me ha pasado.
Oye,
varias veces.
No toques este punto y tú no lo tocas. Tú no lo tocas por respeto. Y aún así, habiéndolo no tocado, te reclama por otras cosas que sí estaban autorizadas para hablar. O sea, qué relajo, ¿no?
Es un poco contradictorio. Un
poco contradictorio.
Y aparte también como que entonces, ¿para qué lo mencionaste? ¿Para qué lo dijiste?
¿Para qué lo dijiste?
Para que no venía el caso. No, es que te lo conté conmigo. No, pero si te estoy entrevistando. Entonces, hay que también ser responsables de lo que uno dice y lo que uno va a generar. Porque a veces la gente cree, ay, no, lo que digo no pasa. No, sí,
sí
genera.
Pasa.
Y lo
pasa.
Que genera pasa este tipo de reacciones, que ahí se vienen los problemas mucho más grandes. Entonces, mucho ojo y atención con ello. Porque no es la culpa del periodista, no es la culpa del reportero. Es lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo. Y ustedes sabrán qué es lo que dice y lo que responde, ¿no?
Es cierto, es cierto. Tú sabes que Celine Dion por fin da una entrevista después de... Ella sufre, pues, este síndrome de persona rígida. Oye, ella cómo también le cambió la vida a Dieter, ¿no? De dar shows en Las Vegas, que aquí, de allá, giras mundiales. Resulta que ya ella pues no puede, esta enfermedad degenerativa, que obviamente los músculos ya, tu parte motriz se ve súper limitada. Y ella dice, al igual que Ursula Strenge, un día a la vez.
Un día a la vez.
Un día a la vez. Ella vive un día a la vez y valora ahora las cosas más simples de la vida, ahora que está en esa situación. Yo digo, ¿de qué te sirven los millones,
así
la
es,
fama y el éxito cuando tu salud se ve mermada? Entonces, como dice Dieter, ¿para qué esperar que nos pase algo así para cambiar nuestro objetivo, nuestro enfoque de la vida, ¿no? Siempre hay que aterrizar. Y mi abuelita siempre decía, sea sencillo, mijito, toda la vida. Salude desde el momento en que ingresa usted al guardia de seguridad, a la persona que le lleva un vaso con agua. Gracias, por favor, buenos días. La gente que se olvida de saludar, que se olvida de agradecer. Dios mío, y tú no sabes, oye, a veces esa persona que tú la invalidas o no le das importancia, te puede salvar de una situación.
Tal cual.
Sí.
Tal cual, porque mira, yo creo que a veces nos dejamos llevar por lo material, por las situaciones, por los éxitos, por los logros.
Las apariencias.
Las apariencias, pero nos olvidamos de la salud. Nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos cómo realmente debemos proyectarnos y nos metemos en un personaje que no es. Así que mucho ojo y ser uno mismo y agradecido, porque quien es humilde llega más lejos. Así me han dicho el dicho.
Así dice mi abuelita. Oye, Dieter, ¿qué tal entonces en los hackers? ¿Súper bien,
gracias a Dios.
Un grupo compacto.
Estamos una nuevísima temporada, la gente disfrutando, aún más contacto con la gente, con las de casa, y nada, pues siempre entretener al público, y sobre todo pues agradecerles a ustedes, y a ustedes también como prensa, como medios, darnos la
colegas,
manito siempre,
claro,
colegas, y que la farándula siga creciendo mucho más.
Creciendo, con respeto y objetividad,
así
y profesionalismo
es.
Dieter, ha sido un gusto haberte tenido
gracias,
aquí.
Muchísimas gracias.
Recuerden, chicos, que este programa ya lo pueden ver en cualquier momento del día por Mariela TV en YouTube. Conmigo será hasta el próximo jueves, Dios mediante, 8:00 de la mañana. Gracias. Chau, chau.
Chau, chau. Tiki, tiki, tiki.
Tiki, tiki,
tiki, tiki, tiki, tiki, tiki.